Entonces,
no, que la cara bien, chat muy guapo.
¿Listo, Pep, para despellejar un par de compañías o no?
Preparadísimo.
Está bien, vamos. Nati,
preparado.
Muy bien, pues muy buenas a todos. Otro día más en Startup Confidencial. Mi nombre es Ernesto García y aquí estoy, como siempre, con mi amigo Pep Pascual. ¿Qué tal, Pep?
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por tenerme otra vez aquí.
Encantadísimo. Buenas tardes para nosotros, que estamos aquí en horario LATAM. Son como las 4 o 5 de la tarde. A ver si lo hacemos antes de que nos caiga el sol, que siempre nos dan... Nos pasamos de hora.
Sí, sí. Tenemos bueno. Verborrea.
Estupendo. Okay, okay. La idea hoy es, hoy vamos a hablar de las 10 empresas que cerraron en el 2017, lo que va de 2017, con mayor financiación, es decir, las que más dinero levantaron, más dinero recibieron de financiación y han cerrado en 2017. Vamos a utilizar de referencia un artículo de TechCrunch que luego colocaré en la descripción para que puedan verlo, para que podáis verlo todos, donde se ven un poquito todas estas empresas, ¿no? De algunas ya hemos hablado, de hecho. Es más, vamos a empezar poniéndonos una pequeña medallita, Pep, porque en el anterior capítulo que hicimos hablamos principalmente de Uber y hablamos de Juicero también. Entonces, ahora que ha pasado el tiempo, nos han dado un poco la razón en el análisis que hacíamos de estos temas. En Uber hablábamos de a veces la necesidad que hay de que los líderes de las compañías, aunque sean los fundadores de las mismas, cambien cuando llegas a cierta etapa. Y ahí discutíamos tú y yo de, bueno, Travis, el CEO de Uber, si era el adecuado o no era el adecuado. Yo me mojaba y decía que si fuera inversor la despediría. ¿Tú dirías que dijiste? ¿Qué dijiste exactamente?
Yo dije que había que darle un escarmiento, pero necesitas ese tipo de CEOs.
Efectivamente. Bueno, el caso es que veníamos a insinuar que quizás no era el apropiado y lo que ha pasado ha sido pues eso mismo, que la junta de dirección, los inversores, pues le han forzado a salir y ha tenido que dimitir y ahora acaba de entrar un nuevo CEO en la compañía, veremos qué tal va. Y otra cosa que hablamos también fue Juicero, ¿no? Que nos hizo una compañía que no sé si decir que nos hacía un poco gracia, pero que la comentábamos como un ejemplo o un mal ejemplo de compañías con productos elitistas que salen de San Francisco. Y ahí sí nos mojamos los dos. Por ahí te tengo grabado diciendo que eso se iba al carajo. Y efectivamente sí, se ha ido al carajo. No, yo no esperaba que fuera tan rápido, pero ha sido cuestión de meses, ¿no?
Sí, ha sido creo que 3 meses desde que lo dijimos.
Efectivamente, 3 meses y ya está. Se acabó Juicero. Han declarado bancarrota y poco más. Al final... Pues mira, Juicero, vamos a cerrar con Juicero, que es uno de estos 10 grandes proyectos que han cerrado este año con tremenda financiación, es el último de todos, así que bueno, volvemos a hacer la bromita al final, pero lo dijimos, sí. Nos ponemos la medallita, ¿no?
Sí, sí, es muy bueno ser auspiciador de malos agüeros, como nosotros.
Hay que decir que es más fácil acertar de mal para malas que para buenas, ¿no? Porque cierran muchas, tampoco hay que ponernos en plan gurús, porque es cierto, pero esta se veía venir, y ahí es la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo de todo este vídeo, que es, hay ciertos proyectos que en sentido común dicen que son tan, tan poco lógicos, que a veces te preguntas cómo pueden recibir esas rondas de financiación tan locas de inversores. A veces te preguntas si es que no hay otros proyectos para invertir, como en este caso, y bueno, pues al final, después de cientos de millones de dólares invertidos, pues toca cerrar, ¿no?
Sí, toca cerrar, pero como tú bien dices, o sea, ¿por qué les dan tanta financiación? Y al final, un poco, lo que vemos aquí es que todos provienen del mismo círculo geográfico. Eso
claro,
también hay que analizarlo.
Ese es el tema, un poco la reflexión, y ahora entramos ya con todos estos 10 casos, ¿no? de estos 10 cierres tan grandes, con empresas con tanta financiación. Yo creo que esto suena un poco mal, pero... Yo creo que el tema del venture capital y de la financiación en Silicon Valley no funciona, o sea, no es un mercado perfecto ni mucho menos. Hay todo el mundo va allí, hay unos cuantos VCs, entonces al final lo que ocurre es que hay muchísimas empresas que se quedan sin financiación porque todas quieren ir a lo mismo, y sin embargo por H o por B hay otro tipo de fundadores o de empresas que parece ser que tienen la clave, tienen la fórmula y acceden a este tipo de rondas, porque efectivamente la pregunta es ¿por qué dan 100 millones a una empresa como Juicero y luego hay tantas y tantas otras empresas que casi tienen tanta dificultad de acceder a capitales, ¿no? No parece un mercado 100% eficiente, pero bueno, y es normal cuando tú tienes todas las empresas, casi todas las empresas del mundo, o es una exageración de concentración de empresas en una ciudad o en una zona, pues es normal que el mercado al final no sea tan eficiente, ¿no?
Efectivamente.
Mi opinión. Bueno, empezamos y ya vamos hablando sobre la marcha. Lo que vamos a hacer es ir, vamos a ir rápido. La idea no es tampoco cebarnos con cada empresa y decir, sino dar una pequeña visión de estas 10 empresas que cerraron en el 2017 y que eran auténticos monstruos en términos de valoración. Y si podemos en algunas, pues hablar de por qué cerraron, ¿no? ¿Listo, Pepe? ¿Empezamos?
Listísimo.
Vamos allá. Entonces, vamos a empezar. Yo empiezo con la primera. La primera es una empresa que se llama Pipi, B-E-P-I. Y era una empresa que levantó 150 millones de dólares. Cerró en febrero de 2017. La empresa lo que hacía era una empresa que trataba de mejorar la eficiencia de la venta de coches de segunda mano. Concretamente, creaba una especie de mercado donde los usuarios, los vendedores de los coches, lo ponían, lo listaban y ellos se encargaban de hacer todo el proceso de validación, fotografías, incluso enseñaban el coche con ciertos paquetes, si no recuerdo mal. El modelo, este es un caso donde el modelo parece eficiente, donde sí ganaban dinero, donde había buenas transacciones y todo parecía apuntar a que la empresa tenía sentido. ¿Por qué cierra? Pues yo creo que este es el clásico ejemplo de una empresa que no mide bien los flujos de caja. O sea, una empresa que el concepto, el modelo de negocio tiene sentido, sin embargo, no ganas todo el dinero que esperas ganar, que esto siempre pasa, ¿no? Porque cuando tú levantas rondas de financiación, pues cuentas y dices, pues vamos a ganar tanto dinero y al final no es tanto, pero los inversores tienen unas ciertas expectativas de valoración que van asociadas con esos ingresos y te obligan, te fuerzan a ir a todo trapo, ¿no? A acelerar la máquina. Entonces, esta empresa estaba quemando, el burn rate mensual era de 7 millones de dólares, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo un momento que se vieron obligados a cerrar. Y esto pasa con muchos de estos tipos de compañías a veces. Tienes un buen modelo de negocio, no tiene pinta de que vaya, de que sea una mala empresa, sino que puede tener futuro, pero tú mismo te has puesto unos listones que no puedes cumplir. Tienes una plantilla desbordada, gastas muchísimo dinero y cuando te quedas sin él, te das cuenta de que nadie más te presta, porque no eres el unicornio que parecía y te has quemado todo el dinero muy rápido y de repente pues no te queda más que cerrar. De esas Este es un error o una de las causas más comunes de cierre en este tipo de empresas con tanta financiación. Quedarte sin dinero, sin más, ¿verdad?
Bueno, es que a 7 millones el burn rate mensual me parece una barbaridad. ¿En qué gastas? A mí me encantaría ver los financials de esta empresa porque tiene que ser divertidísimo ver en qué están distribuidos esos 7 millones de dólares mensuales.
Pues ya sabes, muchísimo gasto de empleados, seguramente bastante marketing. O sea, hay muchas empresas que entran en ese juego. Bueno, Uber, que no está en este listado, obviamente, pero Uber famosamente, una de las cosas por lo que es famoso es porque gasta, iba a decir un billón de dólares, pero me han echado la bronca en muchísimos comentarios por usar la palabra billón hablando en español. Sí. Porque, bueno, en español el billón son el trillón americano. Es decir, el billón en español son un millón de millones, pero yo lo uso mucho porque el billón americano son los 1.000 millones, pero bueno, de acuerdo que léxicamente no es correcto, usaremos 1.000 millones. Bueno, Uber gasta 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares o más, al año, ese es su burn rate. Lo que pasa es que es un negocio tan rentable que hoy por hoy hay gente que está dispuesta a financiarlo, pero otras empresas con muchísimo menos, como esta, que estaba en torno a los 100 millones al año, pues no hay nadie dispuesto a financiarlo, que es lógico, ¿no? Por otro lado.
Sí, sí, sí. En fin.
Bueno, pasamos a la segunda, Pepe.
Segundo, Home Hero. A mí me parece una muy buena idea, un muy buen mercado que atacar por lo que hacen, ¿no? Ellos lo que están haciendo es un marketplace donde tú puedes fácilmente agendar un asistente para un familiar, ¿no? Esto es el home care, el poder asistir a familiares dentro de las propias casas y viviendas de la gente. Ellos no levantaron tanto dinero como los anteriores. Ellos levantaron unos 23 millones de dólares.
Está mal.
Pero efectivamente tuvieron tuvieron la mala fortuna de entrar en el juego de las regulaciones gubernamentales. De alguna forma, los tercerizados, ¿no? Esto es un modelo Uber de home caring. Bueno, pues estos home carers, estos héroes que les llaman.
Les llamaban, hablan pasado ya, que estas empresas ya no more.
Entonces, esto ya está cerradísimo. Bueno, pues estos héroes estaban muy contentos por cómo lo hacían, les pagaban en medida que iban haciendo servicios, y el Estado les obliga a hacerse trabajadores con salario mínimo. Esto lo que hizo fue disparar el salario mínimo, tener que regularizarlos, y al final, poco a poco, la empresa fue malviviendo, pivotó para intentar solucionar los problemas de caja que tenían, hicieron un modelo B2B, y ahí ya fue cuando se fue todo, perdió el core del negocio, perdió la esencia de la startup y decidieron cerrar. Pero bueno, fue una historia muy bonita donde el Estado, por petición de los sindicatos, destrozaron un mercado y destrozaron a la empresa.
Interesante. O sea, podríamos decir que la causa de la muerte en este caso, en cierto modo, es un cambio de regulación, ¿no? Que eso es también una cosa que te puede pasar, ¿no? De repente te cambia la regulación y el modelo que tenías ya no sirve.
Claro, pero el problema es que ellos estaban demostrando que su modelo era totalmente escalable y que era muchísimo más eficiente que la alternativa actual. O sea, sí, fue una regulación que se hizo en base al modelo anterior, al modelo de agencias, de subcontratas. Ellos se metieron justamente en este momento, escalaron, fue muy viral su crecimiento y el Estado les obligó a regularizarse como todo el mercado, y esto fue lo que les mató.
Bueno, pues eso es una causa, yo diría, común, ¿no? De repente te cambia la regulación y tu modelo ya no vale. De todas maneras, es interesante, ese caso ha afectado a muchísimas compañías, a Uber entre ellas y a muchas otras que han muerto precisamente por eso. El tema de muchas de las empresas que hoy en día funcionan usan un modelo de autónomos o de no me sale ahora mismo la palabra en inglés, pero
independientes, al final, freelance.
Al final lo que ocurre es que tú no contratas a nadie, entonces todos tus empleados son autónomos y ellos trabajan por su propia cuenta. Es un modelo súper interesante, sobre todo para escalar, porque tú lo que haces es le permites a la gente trabajar, si la cosa va bien, si necesitas más gente, y vas digamos creciendo sin ningún tipo de restricción económica, no tienes que contratar, y además obligas, lo cual no está mal, a la persona a que sea autosuficiente, ¿no? Por ejemplo, un Uber, en Uber, pues tú necesitas, la persona obviamente la obligas a que él mismo gane su salario, entonces depende del número de carreras y tal, pero si esa persona no cumple, no la tienes contratada, sencillamente le sacas del mercado. Y es más, también eso te permite, que eso pasa mucho en Uber y en la Cabify y en todas Lyft y todas las alternativas, que es que hay personas que pueden trabajar por horas. Es decir, o sea, aquí en Colombia, por ejemplo, es muy común, y en Latinoamérica sí que es una cosa muy común, que estudiantes, para sacarse un extra sueldo, se conecten a Cabify o a Uber durante 10 horas a la semana. Y eso solo lo puedes hacer si te permite la regulación que estas personas hagan eso, que sean autónomos. Si te obligara a contratarle, toda esta gente no podría sacarse ese dinero extra y tú no podrías crecer a ese ritmo, ¿no? Pero bueno, este es un claro ejemplo donde la legislación te destroza el modelo, y yo diría que en estos casos la legislación no ayuda a nadie, pero a nadie es ni tampoco al empleado. Estás quitando trabajo.
Exacto, exacto, efectivamente. Una pena, una pena.
Bueno, pero esa, hay que decir que esa legislación fue una legislación, ya para dar el dato concreto, creo recordar que esa legislación fue exclusiva de California, ¿verdad? Creo recordar que eso fue un cambio solo en California. Entonces, por ejemplo, en California se han visto obligadas todas estas compañías a hacer contratos a estos autónomos, pero en el resto del país mantienen esta estructura de autónomos.
Claro, efectivamente solo era en California. Lo que sucede es que solamente el mercado de California les permitía consolidarse.
Era una empresa, de hecho, una empresa californiana que, a saber, igual tenían todo su core ahí, ¿no? Digamos.
Sí, efectivamente.
Vale. Bueno, seguimos. Tercera empresa, Auctiona Data. Auctionata. Esta es una empresa de subastas, de auctions, que dicen los americanos. Salud.
Gracias.
Esta empresa lo que hacía era básicamente hacer subastas virtuales. Levantaron casi 100 millones de dólares en 6 rondas. Y cerraron en febrero de 2017. Tampoco mucho hay que decir aquí. A mí me huele este caso al típico modelo donde tú esperas muchísimo más de lo que realmente es. Es decir, tú dices, bueno, es que esta de las subastas va a ser el siguiente pelotazo y todo el mundo va a hacer subastas online. Y luego al final, pues como todo, hay un cierto mercado online y hay otro offline y te quedas donde te quedas. Aquí también dan el dato de que estaban, que esto a veces ocurre también, estaban antes de su tiempo, hablaban de problemas de conexión y demás. Obviamente este tipo de modelos necesitan conexiones muy buenas porque tú tienes que ver en directo un vídeo y poder participar y demás. Bueno, entonces esta empresa quizás apuntan que estaba antes de su tiempo. Yo creo que es más, probablemente sea el típico caso de un mercado sobrevalorado y una financiación exagerada para un mercado que no era tan grande como el de las subastas online.
Totalmente, totalmente. Aquí lo que comentan en el artículo es que lo destroza lo que has dicho, ¿no? La disponibilidad tecnológica. El streaming, en fin. Una pena también. Oye, a mí la idea me gusta, honestamente.
No, la idea es interesante, o sea, poder participar en subastas online, sí, pero como siempre, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuánta gente está interesada? ¿Qué porcentaje te puedes llevar por ayudar a esa subasta online? Bueno, un poco entender el modelo, ¿no? El caso es que descanse en paz también.
Sí. Siguiente. A mí esta me encanta por la razón, ¿no? Por la que desaparece. Voy a ver si lo pronuncio bien. Quixi o Quixi, no lo sé. Se escribe Quixi. Uh-huh. Ok, esta gente levantó la no menor 164, casi 165 millones de dólares en 4 rondas. Y básicamente era una aplicación, ¿no? Era un enriquecedor del buscador interno del celular, del dispositivo.
Un enriquecedor del buscador interno del celular. A ver, ahora inténtalo otra vez que te entendamos en cristiano.
Venga, en castellano. Bueno, básicamente es una compañía de búsqueda, búsqueda dentro del celular. O sea, cuando tú buscas algo dentro de tu dispositivo, pues te salen diferentes opciones, ¿no? Esto te ayuda, te da una mejor experiencia en esa búsqueda.
O sea, podríamos decir que esto cae dentro de esta categoría que también es como un poco el dorado de herramientas de discovery, ¿no? De discovery de apps en este caso, ¿no?
Sí, efectivamente es una de las cosas que está haciendo mucho Amazon, que está haciendo Apple, Google, también todos estos están haciendo esto mismo, pero porque son las personas que meten el sistema operativo dentro del dispositivo. Que te venga un independiente e intente hacer lo mismo y pues puede parecer muy atractivo a nivel de quién es tu exit, de si efectivamente hay un espacio para crecer, si hay celulares que no tengan esta tecnología incorporada, pero al final haces algo que el plus que te da es que tú puedas tener una mejor visión de listas de Spotify o ver quiénes de tus amigos de Facebook están cerca.
Claro.
O sea, no es un valor añadido real si no eres tú el fabricante de esos dispositivos o el fabricante del sistema operativo.
Claro. Bueno, yo entiendo que es un mercado muy interesante porque hoy en día todo el discovery, cuando tú encuentras una app o cuando conoces una app, si no es por el boca a boca o si no es por una campaña de marketing, es muy difícil, no hay herramientas. O sea, tú entras en el App Store. Entonces, efectivamente, como tú dices, está muy controlado por los fabricantes, casi monopolizado totalmente. Entonces empieza a haber incluso SEO, es decir, que usas el mismo SEO que usan los buscadores, es decir, tratar de aparecer mejor según lo que busca la gente en la App Store de Apple o en el Store de Android, pero totalmente monopolizado por los dos grandes fabricantes. Lo que pasa es que efectivamente es un mercado muy interesante y al que ha intentado entrar mucha gente porque no hay grandes herramientas de discovery, las stores no funcionan muy bien. De hecho, Apple ahora recién en el próximo iOS, o sea, te estamos hablando que todavía ni ha salido, va a mejorar esa herramienta de discovery interna, ¿no? Pero claro, yo entiendo que, no sé si para levantar 170 millones, pero yo entiendo que si alguien da con fórmulas, hay muchas, de hecho, webs que se dedican a esto y no les va nada mal, porque al final la gente quiere conocer, quiere saber qué hay nuevo, quiere saber qué apps hay interesantes y no hay grandes herramientas, ¿no? Pero bueno, a estos no les salió la jugada.
No, no les salió la jugada. Estoy viendo aquí los últimos inversionistas de Quixi, entre ellos SoftBank, que es un claro ejemplo de super macro venture capital, y por supuesto Alibaba. Bueno, pues ya saben dónde puede estar su inversión.
Bueno, SoftBank, un día vamos a hablar de SoftBank. Porque
sí, es
SoftBank es de traca. O sea, es SoftBank, para que no conozcas, es un fondo que para invertir en tecnológicas, pero es un fondo que tiene tanto dinero para invertir. Y cuando digo tanto, no recuerdo la cifra, pero sé que es...
3.000 billones, creo.
¿Cuánto?
Eran 3.000 billones de dólares.
Sí, como, no, o sea, son decenas de miles de millones. No sé exactamente la cifra, pero por ahí se me viene a
Sea,
la cabeza
ridículo.
100.000 millones. Se me viene a la cabeza 100.000 millones, pero igual lo estoy pasando. No, pero de hecho, recientemente, y aquí estamos saliéndonos totalmente, han hecho una inversión que no es tecnológica, pero la han vendido como tecnológica. Han invertido en WeWork. WeWork es
Sí.
la mega cadena de coworks cool. Y han invertido más de 1.000 millones. Lo que pasa es que, claro, es una inversión, yo digo, inmobiliaria, ¿no? Más que
Sí,
tecnológica.
total,
Pero bueno.
totalmente. No, 93 billones es el último fondo.
Bueno, no estaba yo tan mal. Yo decía 100.000 millones, pues esos son 93.000 millones de dólares. O sea, ¿cómo puedes manejar un fondo de 93.000 millones de dólares que invierte en startups? Bueno,
Ridículo. Bueno, muy interesante, muy interesante.
vamos a hablar con ellos, a ver si invierten en algo. Les vamos a pasar un par de días. En fin, nos vamos a la quinta. Esta es de las que más me gusta este ranking. Es de estas apps que yo sé que no tiene mérito, pero que se veía, o sea, desde que salió yo sabía que este app iba a cerrar. Que sé que suena muy feo, pero es que no le vi ningún sentido en ningún momento. Se llama Jig Jack. Jig Jack fue el ojito derecho de Silicon Valley durante mucho tiempo. ¿Por qué? Por lo de siempre, por el crecimiento. Muchas de estas apps que tú te preguntas, ¿cómo puede ser que levanten tanto dinero estas apps? O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, pues en muchos casos la razón es crecimiento. Crecimiento y lo que llaman engagement. Lo que pasa es que el crecimiento y el engagement a veces es muy, ¿cómo llamarlo? Va y viene, ¿no? O sea, de repente hay una app con un crecimiento exponencial durante un par de meses y luego la gente se aburre y la deja. O durante 6 meses a veces. O a veces el engagement con ciertas apps que tienen mucho, mucho seguimiento y mucho interés por meses de ciertas personas y se pierde como vino, ¿no? Y a veces huele, o sea, ya desarrollas un olfato para saber cuáles son estas, ¿no? O sea, o a mí me lo parece, ¿no? Cuando ya ves. Ojo, no quiere decir que todas las apps que parecen una tontería, permíteme la palabra, sean una tontería. Hay algunas apps que parecen una tontería y sin embargo traen detrás un concepto o un modelo de negocio muy interesante. Voy a poner un ejemplo muy rápido, que son todas estas apps que salieron durante un tiempo de filtros y de ponerte un bigotito o de ponerte gafitas, que ahora las usan todos, ¿no? Esas apps, que por cierto en la serie buenísima que recomiendo, ¿no? Y que nosotros vemos que es Silicon Valley, que no recuerdo por qué temporada va, pero es excelente, hacen una bromita con una empresa que se dedica precisamente a hacer filtros de bigotes y que levanta
Mustache.
no sé cuánto mustache y que levanta no sé cuántos millones de dólares y que es como el ojito derecho de Silicon Valley. Parece una broma, pero estas empresas, o por lo menos las buenas que están detrás de esto, sabían lo que estaban haciendo. Sabían lo que estaban haciendo porque este tipo de filtros, este tipo de tonterías son lo que hacen que la gente publique más en estas nuevas redes sociales como son Snapchat o las stories de Instagram. Si tú no le pones un filtrito, si tú no le pones una tontería, la gente no se anima a publicar tan seguido, que es lo que tú quieres como empresa. Entonces, todas estas empresas que parecían una tontería, una empresa que te pone un bigote en 3D, pues eran una empresa que ha tenido todo el sentido del mundo y muchas de ellas, las grandes, dos o tres al menos, fueron adquiridas por Snapchat y Facebook por mucho dinero. Por mucho.
Por mucho dinero.
Sea que a veces parece una tontería, pero no es. Pero esta, y vuelvo a Jig Jag, sí era una tontería, como ha demostrado el tiempo. Al menos es mi opinión, ¿no? Esta lo que hacía, Jig Jag lo que hacía era una especie de chat anónimo sobre personas o sobre temáticas. O sea, básicamente tú lo que hacías era decir, por ejemplo, la profesora de mates es insoportable, entonces la gente empezaba a hablar de la profesora de mate de manera negativa. Pongo el ejemplo porque casi todos los temas eran negativos. Porque la gente utilizaba el anonimato no para ser bueno, como te puedes imaginar, sino para ser malo.
Sí.
Entonces se usaba mucho para criticar de manera anónima ciertas cosas o para criticar un restaurante o cosas así. Durante mucho tiempo tuvo un engagement tremendo. Fue, como digo, el ojito derecho de Silicon Valley por crecimiento y por uso y por engagement. Y después de muchos intentos en pivotar el modelo, cuando se perdió interés, pues ya cerraron a principios de este 2017 y esta empresa había levantado 70, casi 75 millones de dólares en tres rondas, que no está mal, ¿no?
No está nada mal. No
No
está.
está.
Han engañado a 9 inversores, por lo
Nueve
visto.
inversores, sí, bueno, cuanto más mejor, ¿no? Tres rondas, que son pocas para este
Sí,
tipo
más o menos.
de proyectos, ¿no?
Pero es normal, o sea, con todo el espacio de las redes sociales, especialmente Snapchat, el último año y medio.
Claro, efectivamente.
Parece un incumbente como Jigjack, es atractivo.
Exactamente, yo creo que tiene que ver con eso, con la gente quiere encontrar el siguiente Snapchat o el siguiente Facebook, y de repente llega una empresa que es como una red social, aunque sea anónima, y con unos crecimientos de unicornio, y el dinero llueve. Aunque, teniendo en cuenta lo que tú dices, esa búsqueda del dorado del nuevo Snapchat, me parece hasta poco que levantaran 75 millones, ¿verdad?
Poco es, poco es. Bueno,
nos vamos a la sexta.
Vamos a la sexta, que es Sprig. A mí es otra startup que me gusta mucho, es básicamente delivery.
Habla en pasado, Pepe.
Me gustaba.
Están todas cerradas. De las que estamos hablando hoy, todas están cerradas.
Todas, chao. Es un delivery de almuerzos. De almuerzos y cenas, a precios más o menos razonables, sobre todo teniendo en cuenta que es la economía de la bahía de San Francisco y demás. Bueno, básicamente esta gente recibió más de 50-55 millones de dólares en cuatro rondas. Y efectivamente su modelo de negocio no es que no escalase, sino que no tenía, por lo que yo entiendo de la autopsia que le hacen, beneficios operativos. O sea, no había forma de que aquello se pudiera pagar. Ellos basaban su diferenciación contra los otros competidores en que su almuerzo era más social, más de conciencia social. Por ejemplo, estaba hecho por un chef específico, repartían costes eficientemente o de mejor forma con el que hacía el delivery, con el que daba las materias primas, etc. Y al final a ellos les quedaba muy, muy, muy poco. Esto efectivamente es una gran promesa porque es una comida de gran calidad a un precio muy razonable, pero efectivamente tiene que escalar, y para escalar tienes que tener beneficios operativos en cada transacción. Y aquí eran tremendamente bajos, eran muy bajos.
A mí me suena, en este tipo de caso, me suena, que lo comentábamos antes de grabar, me suena a una empresa que está en un sector hipercompetitivo, porque obviamente hay muchas de estas y algunas siguen operando. Entonces, al final, solo sobreviven las más eficientes, ¿no? Hay una empresa en este sector que ahora mismo no sé exactamente si es justo este tipo de modelo, pero me parece que es muy similar, que es Blue Apron.
Ah, Blue Apron, acaba de salir en bolsa.
Acaba de salir a bolsa y ha salido una salida a bolsa bastante, bastante mala. De hecho, era un tema que quería haber tocado, pero bueno, lo he dejado. Una salida de estas a bolsa muy mala, y yo le auguro mala continuidad. Pero bueno, no sé si estas empresas tienen tanta... Yo sé que los inversores tienen mucha ansiedad por salir a bolsa, perdón, porque esa es la forma de recuperar la inversión como venture capital o private equity, pero yo creo que estas empresas, una empresa de este tipo, digo, de este tipo que estamos hablando, de comida a domicilio y tal, no sé si da para salir a bolsa, pero bueno, igual me equivoco. Veremos los primeros compases de esa salida a bolsa, si han sido desastrosos, y ya hay algunos inversores que le han demandado a Blue Apron. Pero bueno, en este caso yo creo que más que un mal modelo de negocio, lo que es una empresa que no ha aguantado el tirón de la competencia, ¿no?
No, como anotación última sobre Sprig, aquí el fallo o la ventaja que ellos decían tener es que hicieron fijos a sus trabajadores.
Claro,
que esas otras. Sí, en fin.
Difícil que crecer y ser competitivo con este modelo si tienes que tener a todos los empleados contratados y en nómina, ¿no?
Sí, y en San Francisco además. En fin. Claro.
Bueno, nos vamos a la séptima, que es el cierre más gordo de todos. Es una empresa que yo creo que conoce mucha gente, se llama Jawbone. Jawbone, me decías tú, Pepe, que empezaron con un altavoz, ¿verdad?
Con el Jambox, sí, con el speaker. Yo lo tenía.
Ok, entonces es una empresa que empezó con un altavoz inalámbrico, muy chulo, así como distinto, y tuvo tanto éxito que se convirtió en una compañía. Un clásico ejemplo de un producto que se convierte en una compañía. Explotaron el sector de altavoces. Me acuerdo que hacían cascos y altavoces inalámbricos y demás. Y luego se metieron en la última etapa con las pulseras de este estilo. Esto es el Watch de Apple, y precisamente este tipo de dispositivos creo yo que son los que han matado la compañía.
Sí.
Porque
el propio Fitbit.
Exacto, estaba Fitbit, estaba iWatch y un montón de ellos. Y la sensación que te da con esta compañía es que operativamente no estaba funcionando bien y que no sabían exactamente bien cómo desarrollar los productos. A veces estas compañías se meten en productos muy tecnológicos que tienen que avanzar muy rápido y aciertas con uno, pero tienes que seguir la tendencia. Esto le ha pasado un poco a Fitbit también, que no está en este ranking todavía, pero está pasando por momentos graves y está pasando por momentos delicados, entre otras cosas, porque los productos tienen que estar muy, muy... Si son productos tecnológicos como estos, que van avanzando mucho y qué tal, te van a salir muchas compañías que te van a hacer la competencia y más te vale estar a la altura, ¿no? Entonces, la última jornada de productos fuertes de Jaubum fueron pulseras para medir el pulso y demás, pero que no tenían nada, eran muy caras y no vendieron como se esperaba, una empresa con un gasto tremendo, y al final se vieron abocados a cerrar. Esta empresa levantó 590, casi 600 millones de dólares en rondas de financiación. Eso es una barbaridad. Esto ya era una empresa que apuntaba a ser un, no sé, un Sony, quizás, o algo parecido.
Sí, un banco luxe, ¿no?
Exacto, algo muy grande, y otros 400 en deuda. O sea, estamos hablando de 1.000 millones entre deuda y financiación. Estarán contentísimos los inversores. En fin.
Chao.
Esta cerró en julio de 2017, o sea, hace nada. Hace un par de meses.
Sí, aquí tenemos otra. Si pasamos a la octava, tenemos el caso de Hello, que cerró recientemente, en junio también. Esta levantó un poco menos, ¿no? 40 millones, 40 millones y medio, de 7 inversores. Bueno, pues Hello básicamente era un dispositivo que te medía, te traqueaba el sueño, te daba inteligencia de cómo estabas durmiendo y tenían un dispositivo que lo metías dentro de la almohada y eso es lo que hacía el conector, sabía cómo te movías dentro de la cama. Esta es la típica empresa de vamos a hacer un dispositivo increíble y no nos vamos a preocupar de que hay 40 apps, entre ellas una, la de Apple, que ya hace esto y que por qué alguien va a pagar $150 por tener lo mismo que, o algo muy parecido o similar que ya tiene Apple. Al final no consiguieron tener una buena atracción, no consiguieron despertar esos $150 de los usuarios que tuvieron que cerrar.
Bueno, pues poco que decir aquí. A veces hay ciertas empresas con productos, pues eso, lo que hablábamos también antes, hay que ver cuál es tu sustituto. O sea, si tú tienes 1000 alternativas y es algo que la terminología que se suele usar en la industria, esto de la vitamina o
la aspirina,
o la aspirina, ¿sí? No, perdón, ¿cómo es? Sí, la aspirina y la vitamina, creo que es, bueno, no sé, me corregirán, sí. Pero al final lo que quiere decir es que hay productos que son vitaminas, que está bien, que, bueno, lo puedes usar si no es muy caro y tal, y hay otros que son aspirinas que realmente te quitan un dolor de cabeza y tal. Entonces, cuando tienes un producto que, pues sí, seguro que hay mucha gente que estará pensando a ver si sale una para el sueño, pero muchos otros no, y hay 1000 alternativas. El otro día estuve viendo yo 10 apps de esos también en el store. Pues tienes que tener una propuesta de valor muy, muy buena o no vale.
Efectivamente.
Muy bien.
Ahí se quedó.
Muy bien, nos vamos a la penúltima, aunque la última ya no la conocemos bien, pero esta penúltima es una empresa que se llamaba Pearl, que levantó 50 millones de dólares. Y esta empresa lo que hacía era, el producto eran cámaras traseras para los coches. Entonces, de $500, eso sí. Entonces, bueno, pues esto es esto es un poco parecido a la última que vamos a hablar, o sea, al famoso Yuicero. Pues es que es un producto, o sea, $500 para ponerle la cámara trasera al coche cuando, primero, mucha gente no le interesa, y a la gente que le interesa viene con el coche, o de serie, o se lo puedes meter. Entonces, ¿cuál es el aliciente para una persona para comprar un producto de un tercero que vale $500 para ponerle la cacha? Además, la tienes que instalar. No sé, para mí también otro típico producto que dices, no lo entiendo. Pero bueno, pues ahí está, levantaron 50 millones y cerró en junio de 2017. O sea, junio de este año.
Sin palabras, o sea, yo no puedo decir nada de esta empresa porque me parece que en algún momento alguien tuvo que decir, mi auto ya tiene cámara trasera, que no entiendo.
Pues yo no acabo de entender cuál sería el proceso de una persona que se compra un coche y luego, bueno, seguro que hay un mercado, pero desde luego ellos no lo consiguieron.
A ver, efectivamente está y lo ves mucho con los Ubers o los taxis, que ponen sus propias cámaras y lo que hacen es grabar lo que les sucede en el día a día, porque suelen tener bastantes problemas con esto. Vale, pero es que esa cámara te cuesta $10 o 15 o $30.
O sea, yo
Entonces,
creo,
¿por qué vas a pagar?
efectivamente, como dices tú, y ya, extendiéndonos un poco, hay un mercado de cámaras traseras muy baratas, que yo las veo mucho aquí, como medida de seguridad incluso, que le graban por si alguien te da un golpe por detrás, por el seguro y tal. Pero precisamente son cámaras que cuestan a lo mejor $50. Mercado para la cámara de $500, pienso yo que la persona que compra esa cámara de $500 la compra en el coche, que es lo que cuesta, o más caro de lo que cuesta meterla de serie en el coche, ¿no? Entonces, no acabo de entender, pero bueno, tampoco nos cedemos, no nos cedemos con la pobre compañía. En fin, y terminamos, bueno, es que esto te tocaba a ti, pero es que no hay mucho más que hablar. Juicero, ya la hicimos, largo y tendido el otro
Clásico.
día.
A mí me encantaría hacer una camiseta, una polera de Juicero o algo así. Yo también creí en Juicero, no sé. Un poco de esto
Bueno,
para
que
recordarles.
sepas, te voy a decir una cosa. Cuando salió lo de Juicero, anunciaron la noticia este mismo mes que cerraba. Entonces yo me acordé y dije, Pepe y yo hicimos este vídeo diciendo, esto no tiene mucho sentido, nos estaremos equivocando, será un poco nosotros los locos que no vemos que hay mercado para exprimidoras de zumo de $500 que se podría hacer con la mano y luego te cuesta cada zumo 15, cada zumo $10. Me decía un amigo, es que no sabes lo caro que son los cold press juicers en Estados Unidos. Digo, sí, pero bueno, yo no lo veía. Cerró, entonces investigué un poco sobre el tema, ¿no? Para ver cuál era. Y resulta que hay muchos VCs, muchos inversores del Valley enfadadísimos con el tema, pero ojo, no porque haya cerrado la empresa, sino porque la gente se está riendo de esta inversión. Entonces, digamos que ha habido una pequeña tendencia como para cerrar filas dentro del Valley. Yo pensaba que iba a ser al contrario. Yo pensaba que iba a haber muchos inversores que iban a decir, ah, ¿ves? Yo lo sabía, esto es una chorrada. Pero entonces la gente se ha sentido un poco ofendida, porque claro, el comentario general con esta empresa ha sido, pero esta gente se dedica a esto. O sea, esta gente invierte profesionalmente
Invierte.
para invertir en este tipo de empresas. Pues sí, son profesionales y termino, me dicen lo que voy a decir. Y se han cerrado un poco, han hecho piña, como diciendo, oye, nosotros invertimos, a veces nos equivocamos, dejar de descojonaros con el tema y dejar de decir que todos lo sabíais. Bueno, nosotros, no sé si todos lo sabían, pero nosotros tenemos un vídeo para probar que no estábamos nada convencidos con la empresa hace 3 meses.
Sí. Efectivamente, los inversionistas como Google Ventures o Kleiner Perkins son prominentes, ¿no? Son lo que llaman la jet set del Venture Capital en San Francisco. Bueno, pues efectivamente han tirado 118 millones a la basura. Pero yo creo que también hubo una inflexión y fue el artículo de Bloomberg. Fue el artículo que sacaron donde se demostraba que tú podías exprimir el Juicero con la mano, podías hacer, y eso fue el acabose.
Podría
Fue el final.
podría ser, no tengo el dato de si las ventas cayeron a raíz de ese artículo. Para mí ese artículo fue ya un poco despellejar una compañía que en ese momento ya sí se empezaba a ver que no tenía mucho sentido, pero podría ser al final un mercado tan elitista, no lo sé. De todas maneras, volviendo, y ya para cerrar, porque ya hemos terminado con esto, volviendo al punto inicial. Yo creo que el mercado, es muy difícil entender el mercado de capitales a ese nivel, digo a nivel, esto no son seed rounds, no son las rondas de $200.000 que se usan para lanzar una empresa, estas empresas que invierten en empresas que ya están valoradas en más de $500 millones, pues son empresas que van a otro tipo de proyectos, son proyectos con mucho crecimiento. Y es difícil entender a veces cómo funciona, pero yo creo que en muchos casos hay un síndrome del no me quiero quedar fuera de ciertos proyectos con ciertos líderes, te diría incluso. Porque muchas veces cuando, o sea, se puede hacer un poco, yo lo he hecho y recomiendo que se eche un vistazo. Muchas veces cuando hay un proyecto que ha levantado muchísimo dinero y que por fuera parece claramente una cosa muy rara y al final acaba cerrando, yo digo que pido que se investigue, se haga un pequeño análisis de quién es el líder de ese proyecto. Suelen ser líderes muy carismáticos, en algunos casos son líderes que los CEOs, los fundadores, que han hecho otros exits o que han tenido ya experiencia. Entonces, en muchos casos es el miedo a no perderse el siguiente éxito o lo que tiene pinta de ser un éxito porque hay gente que sabe vender muy bien este tipo de compañías, están muy acostumbrados a hacer este pitch por dinero. El caso de Juicero era así, el CEO era una persona con una capacidad de venta tremenda, muy carismático y bueno, pues levantó todo lo que pido y pidió más. Y yo pienso que a veces ahí hay un poco de traje del rey, ¿no? El cuento del traje del rey, de que nadie quiere decir, ay, qué bonito, o sea, el rey va desnudo, pero todo el mundo va diciendo que qué bonito el traje por no quedarse atrás y al final resulta que iba desnudo. Y en el caso de Juicero, pues el rey iba desnudo, ¿no? No había nada detrás.
Sí. Nada que añadir. O sea, perfecto lo que comentas, ¿no? Lo que llaman FOMO, ¿no? Fear of missing out.
Exacto.
El miedo de perderse, ¿no? Efectivamente, eso no sucede aquí, en Latinoamérica, porque no hay. Primero, no hay tanto deal flow, no hay tanto miedo, pero efectivamente no hay tanto capital tampoco.
Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, te iba a decir que tu experiencia en el sector, has visto algunos deals parecidos a estos. Yo lo que veo aquí es que es prácticamente imposible que algo así pase en Latinoamérica, por ejemplo, porque realmente si hay esas rondas tan grandes que valoran las empresas en mucho, son modelos tremendamente probados, casi te diría a prueba de balas. O sea, no son un exprimidor de $500, sino es un Mercado Libre, por ejemplo, que pasó por estas rondas, pero cuando ya Mercado Libre tenía la pinta de ser un monstruo como es hoy en día, ¿no?
Sí, efectivamente, ya ha superado en valuation a Twitter, que tampoco es decir nada, porque Twitter está de capa caída, pero efectivamente es un referente en la región y es el referente.
Es un gran referente. Superar a Twitter quiere decir valer más de 15 mil millones de dólares, lo cual no es ninguna broma, sobre todo para estos mercados que cuesta tanto ver este tipo de unicornios, al menos en
sí, la verdad es que estamos todos muy contentos por eso y efectivamente esas, como tú dices, ¿no? Modelos de negocio a prueba de balas es lo que al final te da Latinoamérica, porque como no pueda vivir per se, como no tenga, es muy difícil que salga adelante y es muy difícil que llegue a esos mercados donde se juegan esos levantamientos de capital tan grandes.
De acuerdo, bueno, pues nada, hasta aquí. La idea era ver un poco, repasar por encima este tipo de empresas gigantescas, hacer un poco una reflexión sobre por qué levantan tanto dinero. En algunos casos, sencillamente hay empresas que levantan mucho dinero y por un cambio de regulación o por cualquier cosa, esto es normal, cierran. Y en otros casos, te preguntas por qué llegaron a levantar tanto dinero empresas como JigJag o Juicero. Entonces, bueno, siempre es interesante hacer estos post-mortem, en este caso de monstruos. Otro día haremos de empresas más pequeñas, que a veces se aprende más, pero también es interesante hacerlo de empresas que llegaron a valer en papel, en valoración teórica, 1.000 millones o $500 millones, ¿no? Auténticas barbaridades, ¿no? Y porque también te hace pensar, ponerte en la cabeza de estas personas que llegaron a creerse esa valoración cuando ahora es cero, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y otro día hablaremos de Elon Musk y de su Hyperloop, que sé que siempre quieres hablar, Pepe, pero no nos queda tiempo.
No nos queda tiempo para hablar de Elon en la siguiente.
Estupendo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pepe, y hasta el próximo. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Como siempre, suscribiros al canal si os ha gustado para no perderos el próximo y nos vemos en la próxima. Un saludo.
Chao.